El chico se sentirá de control. Ya estamos iniciando la transmisión. Estamos a unos minutos de empezar el programa aquí en Radio 13 Digital. Así que vayan llegando, vayan compartiendo el stream. Hoy tenemos muchísimo que platicarles porque estuvimos en la primera semana de la apertura del LLA. Vemos que ya van dos semanas de la Overwatch League. Se va dando con todo. ¿Y qué más ocurrió? Gio la está rompiendo. Gio, pero
en
pues,
este momento nos está teniendo.
Pero pues, espérate, no se olviden, no se separen. Estamos a unos segunditos ya a comenzar de lleno.
Saludos a todos los que nos ven.
No se olviden seguir en redes sociales @SentinelOP en Twitter y Facebook. Y no se olviden a @ResetMX en Twitter y @Reset.tv en Facebook, así como @EdiceC o @-EdiceC en Instagram y Twitter, @UGolds en Twitter y @LoboSentinelaMX.
¿Sí?
LoboSentinelaMX. Cambia más rápido de cositas que de handles que de calzones.
Sí, es un handle.
El nombre de Twitter, así se le llama.
Aprendimos.
Pero bueno, chicos, ya no me estamos esperando el visto bueno para comenzar aquí y darle con todo.
Radio 13, mejor música. Radio 13-1290 MX transmite 4 décadas de la mejor música. Ciudad de México, Rodolfo 412, Polanco. Radio 13-1290 MX, mejor música. Radio 13-1290 MX.
Bienvenidos a todos a Centinela de Control, ya lo saben, su programa favorito para aprender de esports y noticias relacionadas con los mismos. Estoy como todas las semanas con mis amigos, mis compadres en los micrófonos. Primero les presento al buen Eduardo Ediceja, que trae la playera de Sixth Sense, los extintos Sixth Sense. Déjame lloro 3 minutos, déjame hago bolita. Y aquí al lado mío, como siempre, tenemos a nuestro buen amigo Lobiño. Lobo, ¿cómo estás?
Muy bien, bastante emocionado porque empezó la LLA, vimos nuestras primeras impresiones, además Gio le está rompiendo en el Six Invitational, entonces ha sido una semana bastante agradable para el deporte electrónico, tanto que no tenemos nuestra sección favorita.
No, Eddie nos estaba diciendo que igual y sí la tenemos.
No, claro que la tenemos, pero pues vamos a ir, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Platícame un poquito, ¿eh?
Hoy, como bien lo dijeron, venimos justo regresando de la... De hecho, todavía se está jugando la primera jornada de la Liga Latinoamericana. Liga Latinoamérica.
Liga Latinoamérica.
Ah, ok, gracias. De Riot Games, de League of Legends, vamos. Y creo que me llevé... No, una buena sorpresa porque no esperaba que las cosas funcionaran mal ni nada. Pero creo que fue muy interesante ver la respuesta de la gente, de los fans e incluso de los equipos, de los jugadores, ya al jugar en vivo. Regresa la Liga México, se abre el estadio, TV Azteca con todo, también se ve mucho la mano de TV Azteca. Sí. Me llevé un buen sabor de boca.
Bueno, pero antes de que empecemos a dar todas nuestras... cómo nos fue, cómo todas nuestras expectativas y lo que vamos a ver. ¿Qué más tenemos en la bolsa, Boy, para platicar? ¿Qué más? Platícame, dime. ¿Qué esperaremos el día de hoy?
Bueno, pues también tenemos resultados de algunas de las ligas más importantes del medio. En este caso tenemos el Six Invitational, como ya lo platicamos. Está la Overwatch League, que celebra su segunda semana de competencia. La LEC, que tuvo resultados muy interesantes esta semana, la Liga Europea de League of Legends. Así como también la LCS ha comenzado a tener narrativa interesante alrededor de Cloud9, en donde prácticamente van invictos y, bueno, mucha gente está empezando a considerarlos.
¿Sabes quién te vuelve invicto?
¿Quién?
Isurus.
Pero vámonos.
Bueno, eso es invicto, güey. Eso es invicto.
Estoy totalmente de acuerdo.
Entonces, ¿Qué más hay? ¿Qué más hay?
También tenemos por ahí varias noticias que sucedieron a lo largo, algunas muy buenas, otras no tanto y que nos deberían de preocupar un poquito, no por el bien de la industria, sino de que, vamos, son cuestiones externas que afectan a el deporte electrónico, como son las lluvias que están sucediendo en Brasil, que prácticamente ha cancelado de forma momentánea, canceló temporalmente Riot Games la liga brasileña de League of Legends.
No solo eso,
Free Fire también, porque se graban en el mismo complejo.
Así es. Entonces, bueno, son varios temas los que tenemos para platicar el día de hoy. No olviden que nos pueden comentar a través del chat que están en Facebook o a través de nuestras redes sociales @centinelaop, tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram. Y también pueden seguir al señor Tibers en @eltibersop. Ahí también estaremos viendo sus comentarios y vamos. Empecemos con lo que nos más nos tiene con el pendiente. En este momento se está realizando la semifinal del Six Invitational 2020, en donde está TSM con el mexicano Geometrix y bueno, enfrentando Space Station Gaming por el boleto a la final.
El dios Geometrix, como anécdota, unos los grandes amigos que tenemos, Romeo y Fox, son los casters principales, pero le decía a Loviño hace un par de días que estaba viendo la transmisión de los cuartos de final. Eran los cuartos de final cuando justo TSM gana el pase a las semifinales, y me encantó la narración, el casteo de nuestro gran amigo Romeo, porque es genial. O sea, es de estos momentos de narración donde todo sale bien, donde sí, todo cuadra, y es hermoso, es precioso, y yo quiero darle este reconocimiento público, no solo a los casters, porque lo hemos platicado varias veces aquí, nosotros lo somos, sino a este momento de Romeo, donde literal nos lleva a la luna, gritando como Geometrix hace
la salvación,
sí, hace
la
encerrado. Pues, ¿sí? Hace la suicidación.
No,
hace la salvación, y se lo encontró muy bien. Comienza a hacer la rotación Gio, y hace muy bien, empieza primero con el pre-fire, apunta directamente, encuentra la cabeza del chico de
Nuba, ¿no?
No, es que me estoy tratando de acordar el de equipo, de GG, es una madre, sí, no me acuerdo ahorita de quién fue. Pero Gio hace muy bien, y es una cosa que se le estaba yendo, porque ya era un 5 contra 1, y ya se estaba llevando a los 4, Gio fue el único que quedó vivo, y en todo el relajo de ir haciendo la rotación, de ir haciendo el intercambio y todo, Gio encuentra muy bien ese disparo a la cabeza y pues se lleva, asegura la victoria para TSM, y con esto les asegura el pase a lo que es el Invitational, a la siguiente fase, a lo que ya es el pues salir de la fase de grupos, ¿no? A diferencia de otros equipos como G2, que ya están bloqueados por la cuenta de Rainbow Six Esports.
Pero ya lo viste, porque viste, porque
fue. Sí, vi todo yo venía siguiendo el thread desde que les tiraron salsa de G2 pierde su liga.
Explícales a
ellos. G2, el equipo de Carlos Ocelote, que hemos estado platicando mucho en la escena de League of Legends, también tiene sus iteraciones de Rainbow Six Siege, ¿no? Entonces, en un intercambio en Twitter, pone que pierden la liga, y por lo tanto no pueden pasar a lo que es el Six Invitational. ¿Qué es lo que hacen? Que Rainbow Six les da el pase directo o les da la invitación para decirles como, o sea, ya vimos que estás medio tonto, ven, yo te tengo que traer porque sé que vas a traer dinero, viewers, te mereces este lugar, lo que sea, ¿no? Entonces le dan el pase directo y hacen todo un hilo de Twitter en el cual intercambian poemas. Y termina el último en que Rainbow Six Esports les dice, si no ganas el Invitational como el año pasado, porque ellos venían como defensores del título, uh-huh, si no ganas, te voy a bloquear. Pierden el Invitational.
No se lo pierden.
Los destrozan, sí. Terminan 3-0 en mapas.
4-0.
4. No, 3-0 porque es el mejor de 5. No es cierto, el mejor de 7, ya es esa etapa. Uh-huh. Mejor de 7. 4-0. Y entonces así como de,
¿y ahora qué hago?
¿Y ahora? Y le todavía retuitea el tweet y les dice como, te estoy esperando.
Ajá.
A ver si muy, muy Rainbow Six, y Rainbow Six como de, bloquea tres. Pero sí, y Gio ahorita estaba jugando, estábamos viendo que venían empatados, de hecho, 1-1, no hay tanta prisa.
Yo confío, yo tengo fe.
Sí, Gio está jugando muy bien, el equipo está bastante bien.
De hecho, acaban de marcar el 2-0 a favor de TSM.
Vamos.
Okay. Entonces, vamos.
Sí, las cosas, dos mapas.
Para, ajá, sí, las cosas pinta bien para Geometrix.
Yo creo que sí, TSM se va a llevar el Invitational. sí es de los más poderosos y sí lo están jugando muy bien.
Y lo ha trabajado bien, o sea.
Sí.
Y le ganaron al favorito, que en ese momento era Fnatic.
Sí, que fue el que eliminó precisamente a G2.
Y justo lo platicamos, me parece que hace un par de programas, el hecho de que Gio llegara a TSM, creo que fue el revulsivo, el cambio que necesitaba el equipo para poder empezar a generar resultados tangibles entre una cosa y otra, ¿no? O sea, creo que tanto a Gio como a TSM necesitaban algo como eso.
Sí, no, y me gusta la confianza que le dio no solo la organización. Los mismos jugadores entendieron que Gio es muy buen jugador. No me atrevería a decir el mejor del equipo porque tienen muy buen talento. Pero tal vez en ese entonces el más experimentado. Y okay. Por eso queda como con la batuta de tú nos vas a llevar. Tú eres el que esté, de cierta manera, el capitán. Y lo están siguiendo, lo están... llevando bastante bien, y Gio está entregando todo el corazón con TSM, y lo vimos en esa jugada que les da el pase al Six Invitational, lo vemos ahorita en los intercambios, lo vemos cómo ha estado jugando. Entonces, por eso te digo, sí confío en que Gio se va a llevar el Invitational.
Vean la jugada, está en el Twitter de
Sentinela OP.
Exactamente, véanla porque es muy bonita, es una gran jugada, es una jugada complicada, y al mismo tiempo viene acompañada de una gran narración de Romeo
y de Fox también.
Estaba Tyrone. Sí. Porque Tyrone empieza la narración de la jugada y justo cuando está el intercambio, claro, llega Romeo, claro. Y al final lo termina.
Bueno, en este momento está la transmisión con
Romeo y Fox.
Romeo y Fox, bebés hermosos, así que vayan a seguirlos. Del otro lado, eso está pasando ahorita en Canadá.
Sí,
en Canadá. Que de hecho hay una historia muy graciosa entre se me fue el nombre del eSports Manager de Rainbow Six aquí en México.
Álvaro.
Perdón, es que te iba a decir Lazy
Saludos,
Chef.
Saludos, Álvaro.
Perdón. Me acordé de tu handle de Twitter. Álvaro. Soy mucho de handles de Twitter o de Instagram. Entonces me quedé como, de Lighting Chef. Ay, ¿cómo se llama? Pero sí, de Álvaro, que cuenta en su Instagram cómo lo sacan del hotel porque se está incendiando. Y dentro de esas historias hay una historia de... Estábamos jugando Mario Kart, man. O Mario Party, una cosa así están jugando. Y no, pedimos la pizza y ya no llegó. Entonces pueden verlo y checar las historias. Muy, muy gracioso lo que le pasó. Afortunadamente no hubo nada malo dentro del incendio. No pasó mayores. O eso espero. Pero sí. Eso es lo que está pasando ahorita en el Invitational. Le deseamos la mejor de las suertes a Gio.
Sí, completamente.
Y del otro lado nos vamos... Bueno, regresamos a lo que estábamos viendo la semana pasada en Dallas y en Nueva York. Porque a mitad de programa, bueno, más bien a mitad de programa ahorita se está llevando la New York. La Overwatch League, habían acabado los resultados de New York y se están llevando los de Dallas. Ya avanzó la Overwatch League, obviamente. Y los de Dallas hoy, no lo puedo creer, mis Gladiators perdieron contra Toronto, contra Vancouver. Contra el Mad Titan, el Titán Loco, Vancouver.
Y ya vas a llorar.
Y ya voy a llorar. Que terminaron la partida 3-2. Del otro lado, el otro equipo de Los Ángeles, si le hace honor al nombre de Los Ángeles, Valiant derrota 3-1 a Dallas Field y después cae 0-3 ante Vancouver. Eso nos deja ver que Vancouver sigue siendo el equipo prometido, el equipo a vencer.
Uno de los equipos. Todavía falta ver cómo se desarrolla San Francisco.
Bueno, San Francisco ganó. San Francisco le ganó a Dallas en su casa. Todos le ganaron a Dallas, pasaron y fueron, y Dallas ya fue a Dallas. Entonces, ahorita se está llevando a cabo el Brotherly Love en Filadelfia, en el Met, la casa de Filadelfia. Y ya terminó la primera partida entre Florida Mayhem y Houston Outlaws. Houston Outlaws acababa de estrenar un jugador. Venía muy creo que es Zuma, o no me acuerdo muy bien del nombre. Sí, Zuma.
No, yo no me acuerdo del nombre, pero déjame, te pongo el violín más triste del mundo, porque cuéntales, por favor, qué pasa.
Porque terminan en una partida 3-0. No sé si sí prendieron los controles o no, porque Houston Outlaws no... Situación complicada desde la temporada.
A Houston le está pasando lo que en su momento Shanghai Dragons... Pero no en el sentido de que tengan un problema de comunicación, simplemente competitivamente están siendo rebasados por los otros equipos.
No está mal. Es que hay que ver algo claro. No, no, no. Es que Houston Outlaws fue de los equipos que apostó por traer un roster de chicos nuevos, que muchos vienen de lo que es el...
Es su primer día, están aprendiendo.
No, para mí sí. No vale. O sea, no solo por ellos, sino en general, un equipo nuevo, no importando si es de cualquier tipo de deporte, tiene que estar acompañado bajo una base de experiencia, de gente que sepa qué quieres hacer y te lleva
pero, a cubrir. Pero estamos hablando de que es un proyecto que se va a ir a desarrollar poco a poco. O sea, no va a entregar y no es un equipo como lo es Valiant, que viene de la temporada pasada, viene de ser campeón, no, de ser subcampeones, que viene de entregarlo todo. No es eso. Es obvio
que
es su primer día.
Y
ahorita se está llevando a cabo el partido entre Filadelfia y Washington. Ya van un mapa a cero a favor de Filadelfia. Vamos a ver. Va a ser cerrado. Yo digo que va a terminar 2-3 a favor Filadelfia.
Habrá que ver.
Y el día de mañana, el 16 de febrero, se va a llevar a cabo el Washington-Houston, que Washington va a ganar. Y Florida Mayhem contra Filadelfia, que aquí sí le voy a Filadelfia, para que se lleve la victoria.
Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que se ven fechas interesantes. Se nos viene el calendario completo de eSports, porque también viene, sí, vienen las siguientes fechas.
Ya arrancó también la nueva liga de Counter-Strike.
Ya arrancó la... ¿cómo se llama? Es Rush B.
lo confirmamos.
Viene Counter-Strike, viene Gears.
Acaban de empezar la LLA. LLSC.
Las siguientes paradas competitivas de Rainbow, del propio Rainbow.
Gears ya viene en marzo.
Por eso te digo. Entonces nos empieza a llenar el calendario, muchachos.
Blast Premier, el nuevo torneo de Counter-Strike. Blast.
Gracias.
¿Era Rush B?
Entonces no se pierdan Sentinel del Control, saben que les traeremos toda la información relevante de todas estas cosas, y regresando a información relevante y regresando a League of Legends, pero cruzando el charco, tenemos resultados de la LEC tristes, horribles,
interesantes,
pasmosos, son resultados,
son milagrosos.
¡No!
Sí, por supuesto que sí. ¿En qué momento? ¿En qué momento pensabas que los dos peores equipos de la liga le iban a ganar al subcampeón del mundo?
Déjame.
No, espérate. Al campeón del EC, al campeón del MSI y al subcampeón del mundo.
Déjame, te pongo algo interesante. Ayer, el subcampeón del mundo y todos estos, recordemos que se llama G2, el mismo equipo también manejado por Carlos Ocelote. Y ayer tuvieron la partida contra Misfits. Y era una partida interesante porque Misfits es un equipo que va ganando varias partidas. Va jugando bien desde hace algunas fechas. Y se veía muy interesante la partida. Sí. Claro, cargada siempre del lado de G2, por supuesto. Tienes nombres de peso internacional, Caps, Perks. Pueden jugar todos de soporte y ganan, se supone. Pero del otro lado... tenemos a B-Boy, el tirador de Misfits.
Que viene directamente desde la Liga Latinoamérica en su etapa de clausura.
Exactamente.
El tirador. Yo no sé qué le enseñaron aquí, que algo tuvo que sacar, llegó y dijo, no, allá hacen ganqueos latinoamericanos. Yo ya me lo sé, mira cómo voy a llegar.
Saludos a Kevo. Y para mí... yo quería que ganara YouTube, yo le iba a YouTube, pero no quería que fuera un partido fácil. O sea, yo quería ver un buen partido. Pero nunca me imaginé que el extirador de Extend...
No, de Furious.
De Furious. De pronto, no sé de dónde fue a conseguir brazos de algún maniquí por ahí o algo así, porque le salieron como 10 manos diferentes.
Vamos, hasta Furious.
Espérame, iba 0-9.
Hasta Caps, Furious de
Caps iba 0-9 enfrente de B-Boy, que iba como 12-1.
Pero aquí
así.
Hay algo que nosotros debimos de aprender en Latinoamérica. Cuando fichan a B-Boy, en nuestra etapa de podcast, debatíamos de que iba a aprender un jugador de un calibre de una región como China en una liga wildcard, en una liga, vamos, no premier, por así decirlo.
Okay.
En este caso, B-Boy nos termina sorprendiendo por todo el resultado, por toda la expertise que hay detrás de las organizaciones chinas, y termina haciendo un parteaguas para los equipos para Furious en este caso, y también para los tiradores que habían en la competencia en ese entonces. Al final del día, B-Boy decide quedarse como agente libre, recibe esta notificación por parte de Misfits para jugar en Europa, completamente válido y no es nada descabellado, aunque sí es ya un parteaguas el hecho de que jugadores de región oriental vengan a Occidente y en específico a una liga tan importante como la europea.
Pero no solo vimos a B-Boy crecerse, no vimos a G2 perder una vez.
Vimos
a G2 perder dos veces.
Eso es lo peor.
Espera,
deja, pongo en perspectiva lo que está pasando. Ayer Misfits iba 4-2 antes de jugar el partido. Uh-huh. Y 4-2, con estos cuatro partidos seguidos ganados, y con este crecimiento de equipo, dices, claro que le puede ganar al invicto de G2, que va 6-2.
Deja tú al invicto, a este Perks, que viene... Y que no ha muerto ni una sola vez.
Eso es lo que voy. O sea, por supuesto que un equipo con cierto crecimiento, con cierto momento, le puede ganar a un equipo, entre comillas, o en el papel, más poderoso. Pero Schalke...
Es como cuando el Cruz Azul se creció y dijo, lo voy a ganar a la América, y de repente...
Muchachos, gracias por ver Sentinela de Contra.
Tenías que hablar del Cruz Azul. Pero bueno, poniéndolo en perspectiva, fíjate que a mí se me hace muy interesante la cuestión que está pasando con Schalke, porque hace una semana ellos estaban platicando que estaban teniendo problemas muy fuertes de comunicación, que no había inspiración en todos los jugadores. Odoame me parece que tenía también un par de problemas.
¿De dónde
me recuerdas cuánto iba el Schalke hasta hace 5 horas?
Ahí va 0-6 más o menos.
0-7, entiéndanse que ha perdido los últimos 7 juegos y va contra el subcampeón del mundo, contra el líder de la liga, contra los rey monstruos, de España. El rey de España, el ganador del All-Star. ¿Y qué pasa con el equipo que va a 0-7? ¡Va y destroza a G2! No se puede, no puede pasarte esto.
El cambio de parche.
Sácate tú el cambio de parche.
Pero Eddie tiene un punto en ese sentido. Todos los juegos que hemos visto de G2, al menos en esta etapa de Caps como tirador, lo hemos visto jugar solo un personaje que ha sido Senna. Es su main, por así decirlo, su personaje principal.
Senna es muy buen personaje.
Y tarde o temprano iba a suceder que iba a llegar un equipo a decir, ya sé que solo juegas este personaje, te voy a obligar a algo que salga de tu zona de confort y a partir de ese momento te voy a castigar. Eso cualquier equipo lo iba a hacer.
Espera.
Y solo faltaba que uno se atreviera a hacerlo.
Para mí no es válido, porque... recordemos que este
no
cambio de líneas...
No puede ser One Trick Pony en una liga profesional.
Y aparte hay un punto que se nos olvida. El cambio de líneas que hizo Caps con Perks, los dos son muy buenos tiradores y los dos son muy buenos mid-laners. Nosotros, que sabemos tal vez más técnicamente el juego, ¿sabes cuál es el ADC más ganador del último parche?
Cuéntame.
Casiopea. ¿Por qué no sacas una Casiopea si la has estado jugando 4 años en tu otra línea? ¿Por qué no?
Ahí demuestra que Caps...
Porque está más fácil el combo de Quillana, man. No, eso es por parte de la LEC. Luego LCS, que Cloud9. También...
No le menciones a Team Liquid, por favor.
Sí, están más muertos que nada.
Oye, estoy más triste que Blue.
Espérate, vamos a hablar de algo que sí me sorprende rápidamente. Y ese es Ben. El jugador
totalmente
que viene de estar muerto de TSM. Sí viene de TSM, ¿no? Sí. Viene de no hacer nada en TSM. Llega a Cloud9 y es Sven. ¡Ese es Sven!
Es el Sven que queríamos ver en TSM.
Claro, claro. Sí. Y llega y creo... Bueno, ahorita no sé si también sigue este...
Bueno, para poner un poquito en contexto de quién es Sven.
Unkillable. Sigue sin kills, sin ser asesinado, sin morir. En Cloud9.
No, ya tiene
una. Ya tiene la primera.
Pero antes de seguir con el tema, Sven sí es un personaje que se tiene que conocer un poquito a poco. Y para quienes no saben quién es, él pertenecía o él funda, junto con Xpec, el popular jugador español, fundan la primera etapa del equipo de origen. Posteriormente tiene una muy buena temporada, quedan subcampeones de Europa, hacen un muy buen papel en el Mundial de ese año, pierden contra SK Telecom. Y al final del día, después de varias derrotas de origen, de que el proyecto se perdiera, y vamos, suceden muchísimas cosas que ponen la carrera de este jugador en declive, llega a Norteamérica para buscar nuevos aires, le va muy mal con el equipo de TSM, y al final del día dice, ¿saben qué? voy a tratar de buscar nuevos aires. Y antes de que decida irse a otra región, o inclusive el retiro, llega Cloud9 y le dice, ¿sabes qué? Yo te doy una oportunidad, juégatela con Sneaky. Sven gana y al día de hoy es el jugador con...
Es
el jugador con mayor...
Y del otro lado tenemos a Sven Skeren.
También. Pero ese es otro caso, vamos.
Sven Skeren es como...
El protagonista de Cloud9, sin duda alguna, es su tirador, que es Sven.
Sí.
Y creo que hay que seguirlo muy de fondo porque ese podría ser su año bastante...
Y una organización que estaba bajo la mira de todos, por los cambios tan agresivos que habían hecho, claro, que todos estamos como de, si no te sale Cloud9, no te la vas a acabar. Principalmente porque se va Sneaky. Al que todos éramos fans de.
Sí.
Y hoy en día que nos presentan a este Cloud9 es como, mis respetos, no sé qué buscaste en todo.
Eso es lo mejor de todo y al mismo tiempo, o de una forma más sutil, lo peor. Porque todos traíamos esta idea de que, ¿cómo corres a Sneaky? ¿Por qué no le das este reconocimiento? ¿Dónde vas a encontrar otro tirador como él?
Y de repente, claro, ¿qué es este Sven de ti? Aparte cuando dicen, va a venir Sven de ti, entonces como de...
¿Ya fue?
No, man. ¿Qué? Me estás trayendo otra vez al Ronaldinho del Puebla.
Sí, completamente de acuerdo. O sea, y resulta que Sven viene no a romper Cloud9, a romper la liga entera.
Sí, y resulta que no es el Ronaldinho del Puebla, es el Ronaldinho de Barcelona el que regresa a la liga y te quedas como, ¿de dónde? ¿Qué momento? Pero bueno, esos yo creo que son los resultados en los que nos vamos a enfocar esta semana. Así que vamos rápidamente a hablar de recositas, pero antes vamos a ver qué dicen en el chat. Nos preguntan, ¿cuándo se juega la final y se puede comprar boletos para poder presenciar la partida?
Supongo que debe ser
para yo la creo que LLA. Tiene que estar en LLA. Si alcanzan boletos, yo creo que sí. Me imagino que para la final va a haber una viewing party de como lo que hubo hoy, pero vamos a estar platicando.
No, y hay que recordar que para las finales de la...
Vamos
de
a platicar ligas. Eso ahorita. Hay muchas formas de verla. Pero te mandan saludos, Hugo. Saludos desde Iztapalapa. Nosotros mandamos saludos a Iztapalapa y al mundo. No tenemos a Los Ángeles Azules aquí, pero bueno. Saludos al jefe Tibers. Espero que sea ese jefe, porque si no sé qué jefe.
No, sí, claro. Puede ser a Seth.
También preguntan si van a jugar Soraka y Yumi. No, por favor.
No. Ya les contesté técnicamente ahí que es muy complicado hacerla funcionar antes de level 6.
Sí. Pero quiero intentarlo.
No. Feliz quincena, sí, ya es quincena. Pero bueno.
Quincena, hágase la luz.
Hágase la luz. Y Lux llegó. Pero bueno, vamos a hablar de unas cositas que pasaban en la semana.
Tú sabes más de esto que
nosotros. Yo sé más que esto.
Explícame cuál fue el problema. Hay dos
cosas de Overwatch League. En los videojuegos, esto es una cosa que viene desde Counter-Strike y probablemente desde Halo se popularizó.
Entiendo, hace 20 años,
yo lo diré que desde Halo Combat Evolved fue donde se popularizó el término teabagging.
¿Qué es teabagging?
Teabagging es la acción que hacen los ingleses cuando agarran una bolsita de té y la remojan en su agua hirviendo. Eso es el teabagging.
Sí.
En los videojuegos se popularizó que el teabagging fuera la acción de un personaje después de matar a tu contrincante, que era hincarse encima de él, simulando
un acto sexual.
Eso es el teabagging, ¿no? Y yo diría que se popularizó en Halo Combat Evolved.
Sí,
de ahí creció muchísimo en Halo. Se fue a cosas como CSGO, shooters como este...
De hecho, la mayoría de shooters como que copiaron estas formas.
Gears of War no tiene, porque no tiene esta acción de hincarse, pero es mucho el bailar de encima.
Que es entre comillas, la misma acción.
En Overwatch League también, bueno, en Overwatch se da mucho esto y también se dan los emotes, que es cuando sabes que tu jugada va a terminar en la killcam de la final. Si la mejor jugada, o pones el graffiti o pones el emote para agregar el insult to injury, para echarle limón a la herida.
Exacto.
Okay. ¿Qué es lo que pasa? Se lleva a cabo la Overwatch League y hay teabagging, hay trash talking, molestarnos entre compañeros, mira cómo soy mejor que tú.
Tú lo explicabas, tuvimos una reunión con algunas personas en la semana y tú le explicabas estas reglas no escritas del trash talking. Cuando te refieres a eso, ¿qué es? ¿Yo puedo pararme e insultar al jugador de enfrente?
Por supuesto. Como dices, hay reglas no escritas. Que se llama, podríamos decir, el código, ¿no? Ahora el código de compañerismo, que sabemos que vamos a entrar a una partida, que sabemos que es un espectáculo, y esto yo te lo podría decir, que el mejor ejemplo, que de dónde viene mejor, de fútbol americano. Porque en fútbol americano a mí me enseñaban esta regla, yo como linero llegaba y me decía, eso es lo que vas a hacer. Te vas a parar, lo vas a ver de frente, le vas a meter un santo golpe que lo vas a dejar en el piso. Perdonen por el lenguaje, pero vas a hacer una acción, casi casi te vas a hacer del baño encima de él, y después lo vas a ayudar a levantarse y les va a decir buena jugada, y sigue la siguiente jugada. Claro. Y ya al final todos somos familia, nos abrazamos, despedimos a todos y nos vamos a cenar tacos todos juntos.
Claro, porque es un proceso mental. O sea, sí, te voy a romper la concentración de la jugada.
Claro.
E incentiva el espíritu de competencia.
En los videojuegos también pasa esto, que no podemos hacer tan agresivos de golpes o de señas de ese estilo. Lo que pasa es, te voy a hacer T-Bagging, voy a poner emotes, voy a decir que estás jugando mal, me voy a parar y voy a decir... ¿Viste cómo no me pudiste ganar? ¿Viste cómo te bailé? ¿Viste el salseo que te acabo de hacer?
¿Y cuál es la noticia de todo esto? De toda esta explicación.
Que algún periodista de deportes dijo, es que no es posible que pueda haber T-Bagging en Overwatch. No, esto está mal. Deberían de solo usar los emotes o de plano no permitirlo. Por eso los esports no crecen y no son tomados en serio. Y todos... ¡Ah! ¡Oílo!
Porque, y aquí voy a interrumpir tu risa burlona, porque vamos a dejar de lado un poco los videojuegos. En cualquier deporte, la pasión genera esta rivalidad, este sentido de competencia, donde uno mismo como aficionado le dice al aficionado enfrente que mi equipo es mejor que el tuyo. Uh-huh. Y eso no ha influido, de hecho, ha ayudado a fomentar escenas competitivas sanas en ciertas ligas o rivalidades exponenciales o incluso que se pueden monetizar o pueden tener procesos de mercadotecnia como el América Chivas, por ejemplo. Uh-huh, sí. O el clásico del periférico. Claro. O estas cosas como de ¿cómo lo vendo? ¿Cómo me ayuda a venderlo?
Sí, tienes que inventar una rivalidad. Bueno, no inventar, sino dejar que fluya.
Es el punto. Y me parece que el deportista el periodista que lo dijo
no conoce la escena.
Ese es el punto. Es un periodista que está escribiendo de un tema del cual no conoce.
Sí,
y creo que es de las peores cosas que
pasa. Y ha pasado con los eventos de Gears aquí en México, que muchos cuando vino a México Gears Pro Circuit, nosotros que ya conocemos la escena, sabemos que hay una muy buena cultura del trash talking.
Claro.
De hablar mal del otro jugador, porque así creció en Gears. Así se dio mágicamente y fue uno de los títulos que mejor acuñaron el trash talking.
Sí.
Llegan muchos pseudoperiodistas de videojuegos, pseudoperiodistas de deportes electrónicos, y empiezan a hablar mal de esta práctica, la empiezan a criticar, y empiezan a decir, es que hay niños viendo, es que no pueden darse eso, y te quedas como, y todavía te dicen, y es que los deportes no hacen eso. Y ahí es cuando te quedas, yo practiqué fútbol americano.
Déjate eso.
A mí me enseñaron
cómo hacer. Te pongo el ejemplo que luego doy en pláticas de psicología deportiva. El Estadio Azteca le caben hoy 80,000 personas. Ajá. Uh-huh. Cuando juega México contra Estados Unidos o México contra Argentina, hay 80,000 mexicanos gritándole, y perdón muchachos, pero una groseriota
sí.
Al portero contrario. 80,000 personas gritándole al unísono una grosería. Y me estás diciendo que tú no lo consideras grosería, porque como que es lo normal... Eso mismo, no puede ni siquiera compararse con lo que pasa en Gears, que es mucho más pequeño, porque es una escena más pequeña, sí. Porque hay menos gente.
No, y lo decíamos, dentro de estas pláticas, o bueno, de estas reglas de conducta que tenemos, tal vez no formales, tal vez sí escritas, porque muchas sí están, es el de no te metas con la familia del jugador, claro. No hablar mal de religión, orientación sexual, cualquiera de las cosas, nos vamos a resumir a lo que hay en la partida, a lo que pasa allá adentro y a la habilidad. Por eso te decía, el te bailé, viste cómo te esquivé todos tus skill shots, viste cómo no sabes usar la escopeta, mira qué amo del sniper soy, todas estas cosas son lo normal. Y es algo que se ha ido desarrollando bien y bastante saludable.
Sí.
Entonces, que vengan gente de afuera a decir, por esta cosa no va a crecer y no van a ser tomados en cuenta serios, es como de, dude, hay canales ya que tienen de televisión abierta y de televisión de paga que ya toman esto como algo serio.
Y también pertenece a la... no tanto ignorancia, pero sí falta de conocimiento de este acervo cultural que existe a lo largo del deporte electrónico, en donde, por ejemplo, existe el trash talk. Sí. A algunos les gusta, a otros no. A mí, en lo personal, yo creo que depende mucho el equipo y la narrativa que haya detrás, claro, de ellos. Y vamos, no es obligatorio en todas las competencias, sí, etcétera. Pero al final del día, sí es parte crucial de la competencia y es otra forma de... observar el cómo se van generando estas narrativas, ¿no? Vuelvo a lo mismo, que termina nutriendo a la comunidad, que termina creando ídolos, que termina creando...
Pero no, creo que ahora chicos, estoy leyendo un poco. O sea, sí, ya, ya. Creo que el punto, y para cerrar esta parte, el punto aquí es que otra vez un medio que no está especializado toma cualquier cosa que puede para cambiar la visión, digamos, del público de ese medio en cuanto a los videojuegos o en cuanto a los esports. O sea, es mucho más fácil decir, es que los juegos tienen la culpa por X o Y razón, o los esports tienen la culpa, o este juego tiene la culpa, que el hecho de voy a investigar un poco más allá, o voy a preocuparme de fondo por los problemas.
Claro.
No, no solo la parte de encima.
Sí, claro. Y como les decía, el problema es que se crean que tengan el poder.
Exacto.
De decir, por esto no vas a crecer. Es como, dude, tú no vas a detener esto.
Exactamente, o sea, exactamente.
Pero bueno, eso es lo primero que pasa en Overwatch League. Lo segundo es algo que entiendo que es natural y que tiene totalmente sentido de movimiento.
Pero se llevó unos memes muy graciosos.
Se llevó un meme muy gracioso, que lo habíamos hablado la semana pasada. Comienza la liga de Overwatch y comienza este formato de homestands, de recibir equipos en tu casa, y tu casa ya sea China, ya sea Los Ángeles, ya sea Houston, ya sea Filadelfia, ya sea nos vamos a París, ya sea cualquier país al que representas. El chiste es que viene París Eternal y dicen, sí vamos a jugar en París, pero nuestra sede va a ser Nueva Jersey. Ahí nosotros nos vamos a quedar a vivir, ahí nosotros vamos a entrenar, y ahí vamos a estar jugando, no en París. Solo vamos a viajar a París para ir a jugar. En primera instancia te quedas como de... Está mal porque el chiste es que vivas en París.
No tanto.
Por eso digo, en primera instancia. Que representes a París y que puedas tener más convivencia con tus seguidores en París. Ese sería en primera instancia. Pero ya después cuando lo analizas dicen... Pues es que el problema es que si juego en Estados Unidos... Juego con toda la Overwatch League. Claro. Juego con todo el servidor de Estados Unidos. Si juego en París, si juego en Europa...
Solo voy a jugar contra London Spitfire.
Solo voy a jugar contra London Spitfire. El ping para jugar con Estados Unidos.
No es solo eso. El hecho de que haya tantas paradas competitivas dentro del territorio estadounidense me da la oportunidad de que mis jugadores se cansen menos, viajen menos,
consuman menos. Sí, también dice, no queremos que haya tengan mucho jet lag.
Claro.
Entonces por eso nos vamos a quedar en Nueva Jersey. Y te quedas como, es válido. Tiene muy buenas razones para hacerlo. Pero sí se llevan unos buenos memazos.
Yo creo que se magnificó esto. Vamos, G2 es un equipo español que viven en Berlín.
Sí.
Ellos siempre se han forjado como siempre un equipo de nivel europeo. El dueño es español, pero su marca
gira
en torno a la región
europea. Creo que este cambio de mentalidad de eso, de es que sí, viene de España, pero es europeo o es global incluso, creo que les ha faltado un poquito ese salto a Overwatch, tal vez porque incluso la propia liga no ha madurado.
Porque apenas está creciendo, claro, es el primer año que pasa esto. Pero sí, París Eternal ya anunció que va a vivir en Nueva Jersey, pero sí va a hacer su homestand en París. Sí, okay. Se van a ir a jugar a París y todo esto, pero por mientras se van a quedar a practicar en Estados Unidos. Se me hace un movimiento perfectamente lógico.
A mí también.
Y simple, sencillo. Entonces, no me sorprendería que más equipos siguieran ese modelo, aunque entiendo que, por ejemplo, por lo menos la región asiática sí tiene más competencia en cuanto a cosas de esos. Finalmente, dos temas rápidos. Team Secret está en pláticas de comprar Loki.
No se sabe del todo,
pero hay muchos rumores. Sí.
Hay chisme. Fíjate para ti. Fíjate para ti que Team Secret... se ha escuchado el radio pasillo, el rumor de pasillo, que Team Secret, este equipo norteamericano que tiene presencia en varios esports, quiere comprar un equipo de League of Legends para participar en el fenómeno global de League of Legends. Vamos, es así. A mí me emocionó.
En donde nos llama la atención es que va a recurrir a comprar un lugar en la liga vietnamita de League of Legends.
Va a comprar a Loki.
Que es del top 3 de ligas más vistas. El primer lugar obviamente es China por la población, que sigue cancelada tristemente debido a la situación.
Y no han hablado nada de Wars.
Y no han hablado nada del Mundial. Posteriormente sigue la LCK, la liga coreana, y después ya viene la liga vietnamita. Entonces, el hecho de que llegue Team Secret a estas instancias, a apostar no por el clásico, compro mi lugar de la LCS, o compro mi lugar de la LEC, o empiezo desde una liga de ahí lo haciendo, hace un movimiento relativamente único.
Digamos que la generalidad no conoce del todo a Team Secret. A mi punto de vista, Team Secret es de los equipos que mejor manejan su business plan, su plan de negocios. ¿Por qué? Por ejemplo, Secret Labs, que es el patrocinador de las sillas de no solo de Worlds, sino de muchos eventos mundiales de eSports. El primer equipo patrocinado por Secret Labs, el primero de todos, fue Team Secret. Sí. O sea, hasta allá llegamos.
Bueno, pero hay que recordar que son rumores. todavía no sabemos si iba a ser cierto.
Exacto.
Pero esperemos, sería un muy buen movimiento por Team Secret, la verdad. De ahí nos vamos. China se apodera del mundo. Rápidamente, Tencent quiere armar su propia federación.
Sabemos que muchas cosas de federaciones y demás no han funcionado realmente.
Tienes dos federaciones en este.
Y una de ellas es comprada por China.
Lo digo en general, o sea, por muchas federaciones que saquen, por este movimiento que traten de hacer, de gubernamentar los
eSports,
de oficializarlos, como, o hacerlos política, en la agenda política, no terminan por...
Tencent es la única compañía
que
puede comprar a Disney.
Sí, a lo que voy es...
No me puedes decir que Tencent no puede hacer lo que quiere.
Porque
Tencent hasta se copia la tarea él mismo.
Sí,
No olvides a Free Fire y LOLcito.
Yo lo sé,
sí, entiendo tu problema de que no es saludable para la escena.
No, independientemente, los eSports son rebeldes, por así decirlo, porque ninguna federación, organización gubernamental han podido siquiera... darles un reglaje, por así decirlo, porque matan el negocio.
Sí, yo voy a ser abogado del diablo aquí, y no es por llevarles la contraria, pero yo creo que Tencent puede hacerlo.
No, de que yo estoy diciendo que puede.
Es que no es que solo que pueda. Creo que con el poder que tiene Tencent en videojuegos, solo dejándolo así, creo que pueden ellos legitimizar o formalizar, estandarizar, digamos de una forma, todas sus ligas. Y como va a ser la mayoría de ligas, las demás asociaciones tendrán que copiar el formato de Tencent para homogeneizar.
Es que es lo que estábamos diciendo, Tencent tiene el poder para hacer esto, por supuesto que lo tiene. Pero bueno, vamos a pasar ya a lo que
a lo que nos tiene felices.
Nos tiene felices, sí.
Sí, nos tiene felices.
Sí, sí, nos tiene felices.
Sí, porque ustedes vieron la transmisión de Riot.
Y tú te la pasaste comiendo.
Y yo me la pasé comiendo. hoy comenzó la LLA, la Liga Latinoamérica. Ya no te vaya el norte, porque el norte se quedó en nuestros corazones.
Sí, ganó Tivers, tiene una historia.
Se quedó aquí.
Por eso traes tu playera de Six Sense.
Por eso traigo mi playera de Six
Sense. De los muertos de Six Sense.
De los muertos de Six Sense. Sí, efectivamente.
Pero no llores. O sea, sigue el programa
sin llorar. Sigo el programa sin llorar. comienza la Liga de Latinoamérica después de dos semanas de estarnos presentando el campus, de estarnos presentando la arena, los planes que tienen. De no haber mucha acción de parte de los equipos.
Y ahí te interrumpiré. Porque aquí viene la parte mágica de este programa.
Oh, no.
¿Te gustó? Es así de simple.
¿Liga Latinoamérica?
Hoy, lo que viste hoy, en general.
Sí, sí, sí,
me gustó. Luego.
Me gustó.
Y con eso, muchachos, tenemos el 80% más ganado que todo el año pasado.
Sí,
totalmente.
¿Sabes qué es lo único que me faltó? Ver un festejo de la inauguración. Que hayan hecho un poco más de fiesta de comienza Liga Latinoamérica.
Es que te lo vieron hace media semana.
No me lo vieron porque no estaban los fans ahí.
Lo entiendo también. Pero el evento de media semana era para nosotros prensa, que nosotros mandáramos este mensaje de muchachos, aquí están y ya va a empezar y vengan.
Claro, y también lo han tratado de hacer.
Es que, güey, ¿sabes qué descubrimos, güey? En este paso, güey. que la pasión es lo que nos va a unir, güey.
Ahí voy, a eso voy. Por mucho que sucedió a lo largo de la semana con los anuncios de la LLA y demás, por mucho que nos haya gustado a nosotros, no podemos evitar tapar el sol con un dedo y siempre va a haber detalles, ¿no?
Claro.
A lo largo de este anuncio de la mudanza y de la alianza con TV Azteca y demás, en algún momento pensaba que iba a ser, ok, será un trato tipo Riot Games con la OGN cuando transmitían la liga coreana de League of Legends, en donde se tenía ese...
Ah, fuiste así de iluso.
No, se tenía ese tipo de acuerdo, después fueron evolucionando las cosas, y TV Azteca parece tener un poco de poder y un poquito más de poder en el trato. Espérame. Y... Riot Games siempre ha sido, independientemente de la región, siempre ha sido una empresa que trata de apoderarse de los suyos y decir, está bien, yo te presto de mi producto, pero en realidad es mío, no es tuyo realmente, y entonces vas y quitas los derechos y todo eso. A lo largo de esta presentación, encuentras a un Riot un poquito doblegado, que es normal por todo el dinero que podría estar metiendo de Azteca y demás. Y
al no debería de.
Y al final del día, que no debería de, al final del día realzan, tratan de levantar un poco el pie y decir, no, no es cierto, también estamos nosotros muy inmiscuidos y demás. Entonces, creo que ha sido una montaña rusa en la imagen institucional de Riot en Latinoamérica, que tienen que estar afinando a lo largo del año para que no parezca que la balanza está más... pesada de un lado que de otro.
Yo entiendo el punto, pero sigo creyendo que así debe ser, principalmente porque TV Azteca, entre comillas, compró un proyecto que
no servía. Tú lo estás viendo desde el lado del inversor. Sí, claro, esto, que debe ser así, desde el lado del inversor. Pero desde el lado de empresa, del producto, de la fanaticada, de lo que van a recibir, no debería de ser así.
Claro.
¿Sabes por qué yo creo que sí?
No.
Espérame. ¿Sabes por qué creo que sí? Porque cuando lo hizo Riot, no nos entregó estas cosas. Claro,
pero, que no, pero yo estoy hablando de lo que la gente no va a ver y de lo que la gente... Tú no lo viste, porque yo vi el otro stream. Ese es el problema.
Y me decís, ah, sí, cuéntanos, a ver.
Cuéntanos. Yo les llevo diciendo, lo que la gente no se cuenta, lo que Riot no se da cuenta, es del monstruo que acaban de crear.
Estamos a punto de entrar en la mediocridad.
Del poder, un poco del mediocridad de los... Pero no, Riot no se dio cuenta del poder, porque ya TV Azteca no está entrando solamente en League of Legends. TV Azteca ya entró en Gears Pro Secret. Bueno, la Pro League. No sabemos si va a querer entrar en Rainbow Six Siege.
Según yo, entró un poquito a Clash Royale.
Porque mandaba. Bueno, entró, están cubriendo un poco Hearthstone también.
Algo así, ajá.
Entonces, no saben el monstruo que están construyendo y el monstruo que está haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Porque mientras ustedes estaban viendo la Riot, el stream de Riot.
Con nuestros buenos amigos.
Con JJ, con Corsario, con Faren, con este. Suki, con
Calypso, con el profe, Relic.
El profe y Relic. Yo estaba viendo el stream de Azteca con tus grandes amigos Edward Crush, Hanna y el otro chico que se me olvida el nombre. En lo que tú veías a este JJ y a Corsario
diciendo,
mira cómo va haciendo la jugada, mira qué bien está conectando el combo. Yo estoy escuchando a Edward Crush decir, es que se ya... Seiya es el maker player. Y se lleva el bufo azul.
Es un. Y. Es una. No volverá a pasar.
Y estoy. No. Y estoy viendo un comercial de Azteca Deportes. En el cual, según hay una interacción entre el Warrior y la otra chava que es como presentadora también. Con el doctor García, porque el doctor García le marca porque se acabaron los boletos, pero no hay una sincronía, no tiene un guión el doctor García, se ve que no le está llamando realmente, mientras, y luego le habla Jorge Campos, también con el teléfono en la pantalla de bloqueo, con un guión mal hecho y diciéndole, es que mi familia quiere ir a ver League of Legends, Warrior ignorándolo porque no sabe lo que está diciendo, no vio el guión y no sabe cómo reaccionar. Tú estabas viendo una liga bien hecha. Yo estaba viendo el monstruo que está creando Riot Games y cómo está haciendo mal las cosas.
Más bien Televisa. Ahora, más bien digo, la cuestión aquí será, y a lo largo del año y a lo largo de los 3 años, será cómo termina evolucionando esta alianza entre TV Azteca y Riot Games. Porque igual, si los números no funcionan para la transmisión de Azteca, igual y dicen, bueno, me quedo con la transmisión de Riot y que se transmita tanto en Azteca
como sea
el mismo cable, ¿no?
No,
son 3 años y la realidad es que pueden pasar muchísimas cosas.
Van a forzar la transmisión de Azteca Deportes, ¿se les queda o no? Es lo que va a pasar.
Lo que debe de pasar o lo que tendrá que pasar es incierto de cierta forma, pero también no podemos asegurar de que vayan a forzar algo porque sabemos de que la comunidad será muy hostil, ¿no? Entonces,
cuando no tienes opciones de dónde verla,
yo también
no hay problema.
Eso sí.
No tienes ningún problema. Pero bueno, Realmente este primer día fue bastante bien. Hubo una viewing party para que regalaron boletos.
Vinieron muchísimas
personas. Vinieron mucha gente, mucha gente apoyó. Y lo que te decía también, que sí se vio que los equipos empezaron con todo.
Sí.
No empezaron tranquilos. Creo que vinieron a pelear. Sí, eso fue lo que me sorprendió. Vimos a un Giral que después de un año de no jugar... viene con todo, es el Capi.
Y a un White Lotus.
Y a un White Lotus.
Después de 4 meses o 6 meses de no jugar, viene con todo.
Y a incluso Gentix,
que llevaba un año.
No, igual como 6 meses sin jugar.
Sí. 6 meses.
Que llevaba meses sin jugar.
Completamente fuera de la escena. O sea, Giral todavía estaba sí, analista. Y White Lotus, bueno, es que es suplente o estas partes. Pero Gentix no estaba en ningún lado. O sea, Gentix estaba en la sala de su casa.
Sí. Pero bueno. Realmente me gustó el inicio.
A mí también.
Esperemos que sigan así.
Y que por el bien de la región y de la industria y todo lo
demás. Me gustó la imagen, me gustó todos los colores. Sí, me gustó realmente. Entonces, les deseo todo lo mejor a Riot Games.
Yo también.
Y pues eso es todo por hoy.
Gracias. Suerte a Riot Games. Suerte a TV Azteca principalmente. Y suerte a todos los equipos. Lo que pudimos ver fue un muy buen nivel de los equipos. Una buena transmisión, siquiera in-game. O sea, ahí en Plaza Arts. Vayan quien pueda ir, quien consiga boletos, sí. Porque se están acabando así rapidísimo.
No, los de las siguientes semanas todavía hay muchos boletos.
Sí, pero según yo no los puedes comprar ahorita. Hasta donde yo sé van a ir.
Según yo todavía hay de la cuarta semana, que es la que está ya.
¿Ya está abierta?
Sí, todavía hay boletos.
Entonces, compren boletos para ir. Y... escúchenos la siguiente semana
en Radio 13 Digital
a las 6 de la tarde.
No se olviden seguirnos en @resetmx Twitter, @reset.tv Facebook, @sentinelop en Twitter y Facebook y @eltiversop en Twitter e Instagram. Así que chicos, nos vemos la próxima semana.
Adiós.
Bye bye. Adiós. Me pasé por 5 segundos. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias. A Kurko. No alcanzo a ver, perdón,
a
estoy
papá.
Ciego.
A mi papá.
A mi papá, a Ugol Sánchez. Ay, Dios, a Alex.
A Humberto. Humberto, saludos. Claro que me acuerdo, por supuesto que sí.
Bueno, a todos los que nos apoyaron, muchísimas gracias. No se olviden, @EDCC, @Ugols y @LoSentinelaMX. Hoy sí salió el MX.
El Tigers.
@eltigersop. Chicos, nos vemos la próxima semana. No se pierdan. Lunes a las 9:30 de la tarde. Reset Lounge en @reset.
De la noche.
9:30 de la noche. Así que chicos. Bye.
Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. El Comité Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones. Felicita.